compañero, el doctor Iván Manuel Gómez César Hernández, quien ha tenido mucha paciencia esta tarde, doctor en Ciencias Antropológicas por la UAM, autor de libros y artículos sobre historia de México y sobre diversos actores sociales de la Ciudad de México, temática en la que se ha especializado en la última década. Coordina el proyecto Diagnóstico Cultural Participativo de Coatepec de la UACM y participa en un estudio sobre la colonia Buenos Aires dentro de un proyecto interdisciplinario sobre la globalidad y sus efectos locales en la Ciudad de México. Y yo diría de nuestro amigo y compañero que es un gran luchador social, un gran interesado por las cosas de la ciudad, para quien pido un gran abrazo. Gracias, compañero.
Buenas tardes, agradezco mucho la invitación a la secretaria Rosicela, a Ángeles. Y bueno, gracias a Dios ya se despertaron todos con la magnífica intervención, entonces ya los encuentro despiertos y despiertos. Entonces, yo voy a hablar un poco de la ambición de esta ciudad en el tiempo, porque hablar de derecho a la ciudad es hablar de una historia antigua, porque esta ciudad lo es. Cuando uno viene para acá y pasa por el Templo Mayor, uno no puede dejar de pensar en eso. Esta ciudad está levantada encima de otra ciudad que está acá abajo, abajo de nosotros, y que sigue hablando. Pero la ciudad no solamente es ese diálogo de piedras. Aquí tenemos algo mucho más complejo, porque esta ciudad, cuando sufrió, digamos, la colonia española, que desarticuló los imperios, sin embargo, subsistieron los pueblos. Los pueblos están hasta ahora. Un número muy importante de pueblos pervivió ese proceso. Y lo pervivió porque la ciudad que se creó fue compatible, un momento de encuentro, porque estos pueblos fueron la base, a partir de las chinampas y de otros mecanismos, del abasto alimenticio, no solamente la producción, sino también la distribución, porque fueron los pueblos que aportaron los materiales que construyeron esta ciudad y sobre todo la mano de obra. Pero más aún, la ciudad que se fue conformando fue una ciudad muy compleja en la que los pueblos se encontraron con otros sectores populares, con los negros que llegaron, con otros que venían de muchos lados, inclusive blancos, pobres, y se establecieron una cosa tal que, por ejemplo, la vida festiva de esta ciudad, concretamente los carnavales, que tenemos una cantidad impresionante de carnavales en la ciudad, fueron ese encuentro. El tipo de mestizaje que se dio aquí fue uno en el que prevaleció una forma de ser. Mucho de la personalidad de la Ciudad de México se creó entonces, desde entonces se creó. Ahí teníamos que todavía hasta mediados del siglo XIX la bebida por antonomasia de la Ciudad de México era el pulque. Y digamos, esta especie de pacto subsistió hasta bien entrado el siglo XIX, hasta la tercera parte del siglo XIX, que vino una transformación muy radical. Lo que vivimos entonces, a partir de la llegada al poder de Porfirio Díaz y de una capa de hacendados nuevos, especialmente voraces, lo que vimos fue la desecación del lago de Xochimilco, una parte muy importante, y la afectación de las tierras de los pueblos, la imposición política por la vía de las prefecturas, una avanzada en contra de los pueblos. Sufrimos eso. Esta ciudad vivió esa circunstancia. Eso fue una respuesta muy contundente, que se llamó zapatismo. Se conoce el zapatismo de Morelos, se conoce menos, por suerte, en los últimos 20 años empezamos a saber que lo que fue el zapatismo en estas tierras. Fue enorme la contribución del zapatismo de este lado. Nos falta todavía un trabajo que junte toda la memoria que se ha estado rescatando de los pueblos para ver lo que fue el zapatismo de este lugar, de la Ciudad de México. ¿Qué pasó? Bueno, tal vez la resultante más clara de esto fue que en el primer reparto agrario de la Revolución, estoy hablando del gobierno que salió de mano de la Revolución, fue exactamente en los pueblos del sur de la Ciudad de México. La primera acción agraria fue en Iztapalapa, 1916. La primera acción. Y después fue Xochimilco, después fue Tláhuac, En fin, es un dato no menor. De todo el país, aquí empezó la reforma agraria oficial, digamos, fue aquí. Pero Emiliano había empezado mucho antes, pero digamos, estamos hablando de la oficial, de la de Venustiano Carranza y de Álvaro Obregón. Aquí empezó, en la Ciudad de México. Este es un hecho muy importante. Cien pueblos fueron sujetos de derecho agrario después de eso. Pero como sabemos, el zapatismo fue derrotado por las armas. A pesar de que la impronta del reparto agrario se quedó, fue derrotado, y lo que vivimos fue una nueva ofensiva. En 1929 se cambió la estructura política de la Ciudad de México, se destruyeron los municipios. Por eso es tan importante hoy que estamos hablando de constitución y del regreso de las alcaldías. Y la destrucción de este sistema, que incluía al municipio como eje central, tenía que ver con la centralización del poder después de la revolución. Ahora estamos en la posibilidad de empezar un proceso diferente. El hecho de que tengamos hoy o municipios o alcaldías nos marca esta posibilidad. Después del 29 vino este gran crecimiento de la ciudad. Contra eso sí no se pudo. Y vino una etapa muy dura contra los pueblos, despojos, desalojos, también la corrupción, comprar las autoridades ejidales, comunales, decretos presidenciales, expropiaciones, muchas de ellas sin pagos, invasiones. Si contáramos esta historia durísima de la que vivieron los pueblos de la Ciudad de México de 1929 para acá, eso es lo que veríamos. Y también la resistencia, la capacidad de resistencia de los pueblos. Si alguien le debe algo a que se mantengamos pedazos de bosque, pedazos de agua, ríos, son los pueblos. Los pueblos de la Ciudad de México defendieron, pese a todo. Y una parte de ellos no pudo evitarlo. Pese a todo eso, hoy tenemos cerca de 150 pueblos vivos en la Ciudad de México. Digamos que hay dos tipos de pueblos esencialmente. Los que conservan todavía, parte de su territorio rural o semirural, y otros, que son la mayoría, que son 100, que están en territorio totalmente urbano. Pero tenemos 150 pueblos vivos. Esto es un dato, es una hazaña, es una hazaña histórica que se haya logrado que esta ciudad siga teniendo un perfil de pueblos. Y además, en los últimos 20 años, aprecio que estamos viviendo un proceso de fortalecimiento identitario muy claro. Yo lo veo por todos lados, veo cómo antiguas tradiciones se están retomando. Han aparecido cantidad de libros cuyos autores son gente de los propios pueblos, también de académicos. Hemos encontrado este renacimiento muy fuerte. El que hoy la Constitución de la Ciudad de México reconozca la existencia de los pueblos y también de las comunidades residentes en la ciudad no es una concesión gratuita, es producto de este renacimiento cultural muy poderoso que tiene más de 20 años. No es gratuito, esto es producto de esa lucha larga y de este fortalecimiento que hoy estamos viviendo. Si las instituciones han cambiado, hay que agradecerlo, pero tiene que ver mucho con que se movieron los actores sociales, son los que se movieron para esto. Hoy la Ciudad de México tiene un perfil diferente. Hay zonas donde no sabíamos, yo que digamos, me he especializado en este tipo de cosas, no sabía qué tan fuertes ni qué tan presentes había pueblos tan fuertes en zonas como la Benito Juárez. Hoy soy amigo, por suerte, de varios gente, no sé si hay por aquí, de los pueblos de la Benito Juárez, que es una zona más urbanizadas de la Ciudad de México. Sin embargo, ahí hay pueblos que están levantando la mano, y así es toda la Ciudad de México entera. Se ha enriquecido con la llegada ahora de núcleos indígenas, que también aprecia un cambio muy importante. Durante mucho tiempo, los papás de los que llegaban no le enseñaban la lengua a sus hijos, porque era un asunto de defenderlos, evitar que fueran señalados. Hoy ya no está pasando eso, o pasa junto con la otra, y hay muchos que están mostrando su orgullo de ser indígenas. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Ese es el tiempo que explica la Constitución, los cambios en la Constitución. Yo creo que esto es un tema muy trascendente. La Constitución, no voy a insistir en todas las cosas que me parecen positivas que tiene, ya aquí se ha dicho mucho y muy valioso. Yo diría que son tres puntos los que el debate va a llevar más adelante, más profundo. La oposición no es un término, siempre es un proceso de discusión. Vamos a seguir discutiendo estos temas una y otra vez, porque es una práctica. La Constitución es una especie de programa, pero empieza a actuar, ya está empezando a actuar. El primero, por supuesto, es el territorial. Creo que lo que puede pasar aquí es que el debate que tengamos sobre la realidad indígena en esta ciudad a partir de la constituyente y del hecho mismo de la presencia peculiar que tiene, la personalidad peculiar que tiene la ciudad en esta materia, puede ser un escenario muy importante para todo el país. Por ejemplo, cuando hablamos del Estado-Nación, hay muchos debates aquí. Ahora que estábamos escuchando a la secretaria Müller hablando de esto, a mí me parece que sí, el gobierno del Distrito Federal ha hecho cosas importantes y valiosas, pero me atrevo a pensar que hay algunos asuntos de óptica que tenemos que revisar mejor. Por ejemplo, es muy diferente pensar que el gobierno da pagos por servicios ambientales a pensar cómo más bien las personas, los pueblos, las comunidades asumen esa función, no tanto en tanto un pago del Estado. ¿Cómo invertimos esa lógica? Y más bien pensamos en que es lo que han hecho siempre. Es lo que han hecho siempre. Estoy diciendo que gracias a ellos conservamos bosque. ¿Cómo hacemos que no sea entonces un asunto de un pago? Y además, este tipo de pagos pueden ser altamente difíciles de aplicar, complicados, generar divisiones y otros problemas serios en las comunidades. ¿Cómo hacemos entonces que sea otro mecanismo? Porque aquí lo que se está cuestionando es la idea misma de Estado. ¿Cómo debe ser un Estado tal que reconozca verdaderamente la autonomía de las comunidades? Eso no está resuelto y no se va a resolver fácilmente, ni en todos lados va a ser igual, y no va a ser igual en los pueblos que son de carácter urbano, que los pueblos que son de carácter rural y semirural, y mucho menos las comunidades indígenas que se han asentado aquí. Cada una va a tener una especificidad. O sea, de aquí en adelante lo que necesitamos es profundizar el conocimiento y profundizar la práctica. Me tocó participar hace poco en un debate donde pueblos de Xochimilco se encontraron para discutir el asunto de la elección de sus representantes. La Constitución por fin lo reconoce. No eran reconocidos, ahora los reconoce. Pero aún así, todavía la lógica de las instituciones y la lógica de los pueblos no embonan correctamente. No embonan porque aquí hay un problema de experiencia política incluso. ¿Qué es lo que hizo la Constituyente de 1917? Reconoció el derecho a la tierra, y eso fue muy poderoso y muy importante. Gracias a eso tuvimos una reforma agraria muy poderosa en este país, pero lo hizo desde arriba. De hecho, a quienes han trabajado esto han encontrado cuál es la diferencia entre la política agraria del gobierno revolucionario mexicano de 1917, por supuesto, bueno, sobre todo el de Cárdenas, 1938, que fue el año más fuerte de esto. ¿Cuál fue la diferencia entre la política gubernamental y lo que hizo el zapatismo de Emiliano Zapata? ¿Cuál fue la diferencia? Emiliano Zapata juntó a los grupos de ancianos de los pueblos y les dio la potestad para que ellos dirigieran el reparto, porque además había conflictos en los límites entre pueblo y pueblo. Y lo que hizo Álvaro Obregón y lo que hizo los gobernantes mexicanos por revolucionarios fue repartir la tierra directamente. Es más, desconocieron la acción zapatista, y si los que tenían papeles zapatistas se los cambiaron por los nuevos papeles, porque aquí había una acción de Estado diferente. Es un poco lo mismo lo que estamos ahora en estos albores del siglo XXI. Tenemos la misma disyuntiva. Tenemos que volver a discutir cuál es el papel de esta colectividad, de este actor colectivo que son los pueblos en relación al derecho. Esto creo que no está resuelto y me parece que es fundamental. La Constitución es un avance muy, muy importante en esa dirección, pero tendremos que en la práctica empezar a avanzar. La tercera cosa que me parece que tenemos que considerar es el primero, es el asunto territorial. Ojo, aquí estaremos hablando no solamente de cuestión rural, no solamente de los territorios de conservación ecológica, no solamente de eso, también los territorios urbanos de los pueblos, que son muy importantes. Debe considerarse los territorios urbanos de los pueblos, que son parte de su heredad. Dentro de esto, lo que estamos viendo es de nuevo un enfrentamiento entre esta parte, digamos, en que se ha encontrado el capital, lo que le han llamado los megaproyectos, porque, digamos, parte muy poderosa hoy del capital, del gran capital, está expresado en las ciudades. Entonces el enfrentamiento es inevitable. Aquí tendremos que entonces pensar en qué significa la territorialidad de los pueblos respecto a esta presencia ominosa que está acabando con todo, que son los megaproyectos. Y por último, me parece que tenemos que discutir también lo que se refiere a educación, medios de comunicación. Viene una estadística, apreciaba cómo los pueblos originarios tenían un nivel de educación muy parecido a la media que hay en la educación básica, ¿no? Hasta la primaria, casi idéntico en la media de la Ciudad de México, que es alta, y en la secundaria un poquito abajo, pero donde se viene abajo es en educación superior. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Tenemos que pensar en materia educativa en ese aspecto. Y muy relacionado con el asunto del acceso a los medios de comunicación. Tenemos que tener radios comunitarias, y muchas, en la Ciudad de México. Tenemos que abrir esa... Lo que se aquí en esa materia va a ser muy poderoso. Espero que no se tome como una comercial, pero decirles que estamos trabajando ahora en la UACM, precisamente en la definición de una nueva carrera que tenga que ver con todo el sur de la Ciudad de México. No hay una carrera que tenga que ver con esto, con toda la complejidad que significa, porque además es el futuro de la ciudad lo que está ahí de por medio. Es nuestro aire, es nuestra agua, es nuestra salud, es el futuro de la ciudad, y más allá de la propia ciudad, es la relación campo-ciudad que se está haciendo fracturada en todo el mundo. Necesitamos tener más conocimiento, un conocimiento que no puede ser solamente de fuera, que necesariamente tiene que abrevar de los que están habitando ahí, de los que han estado ahí durante mucho tiempo. Y bueno, pues eso es ya todo, y agradezco mucho su atención.